siento una pelle en el alma. Recuerdo a mi abuela Lica cuando bailaba la samba. Recuerdo a mi abuela Lica cuando bailaba la samba. Por la mañana temprano pegaba un grito a la cabra, junto al fogón el abuelo tomando un mate le estaba. Junto al fogón el abuelo tomando un mate le estaba. Con su sobrino el delfín cuando se armaba la farra, rompían botellas de vino mientras el abuelo miraba. Golpeaba el bombo mi abuela cuando escuchaba una zamba. Estaba siempre ensillado, el curifó lo llamaba. Estaba siempre ensillado, el curifó lo llamaba. Siempre le seguí cantando pa' mis abuelos esta samba. Me parece que lo veo donde hay una cacharpaya. Me parece que lo veo donde hay una cacharpaya. Con su sobrino el delfín cuando se armaba la porra, rompían botella de vino mientras el abuelo miraba. Golpeaba el bombo mi abuela cuando escuchaba una samba.
Bueno, allí estábamos con mi tocayo, Oscar Esperanza Palavecino, conocido hace muchos años, buena persona, muy trabajador, con sombrero azul.
¿Qué presentación? ¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien.
Nosotros nos decimos tocayo, ¿cómo le va, Linda? ¿Bien?
Todo bien, chaqueño. Bienvenido. Qué lindo verte después de tanto tiempo.
Auriculares de acuerdo a la...
Me vengo así. Todos los días combino auriculares con atuendo.
Bueno. Para mis abuelos está samba.
Sí, es una de las primeras.
¿Cassette?
Así, lo pasaba la Andricina acá. Ha sido los primeros que pasaba Luisito. Le mandaba un abrazo. Y... grabé en Tucumán, año 88 creo, en una esquina, en una casa que no estaba preparada para grabar.
¿Sí?
Siete socios y andábamos buscando, era caro lo mismo, ¿no?
¿Buscando precio?
Se grababa con cinta en ese tiempo.
Ya, ¿buscando precio?
Buscando plata más que precio.
¿Quiénes te acompañaban?
Y ese tiempo ya lo había conocido a Bazán.
Claro, el chato que vos lo pasabas a buscar, ¿no?
Lo pasaba a buscar por, claro, Metam. Bueno. Y Don Lucas, porque yo paraba ahí en el comedor de Chunquita, en Rosario Lerma, a dar de comer a la gente. Un parador. Entonces me armaba un sándwich para seguir y me iba, ahí estaba con el bandoneón y un palillo, como minguito, estaba con un palillo en escarbadiente. ¿Y cómo le va, Linda? ¿Bien?
Hola, buen día. Buen
día. Y él, en ese tiempo, el mulato, el primo que está todavía.
Claro, sí.
Con el bombo, con la guitarra rítmica. Y Fernando Matos, que lo encontré en Tucumán. Nos encontrábamos con Orlando Galán. Me encontré con un montón de gente del ambiente del folclore. Y nos íbamos al taller donde teníamos el ómnibus. Sí. Había un tinglao grande y dentro de eso había una casa prefabricada que habían puesto para los choferes, para la gente de ahí, y otra adelante. Ahí teníamos Nanaf y Y bueno, después una parrillita chiquita que nos armamos.
Yo, Jacito,
y después venían las guitarras y venían hasta el amanecer y ahí salieron varias canciones como esa, con mi hermano.
¿Y el cassette lo pasabas para los pasajeros?
También, lo vendía o ensayaba. ¿Preguntaban,
che? ¿Preguntaban?
No, no me conocían, no sabían quién
pero
era.
¿Pero preguntaban nada. Qué estoy escuchando?
No, me retaban por ahí, porque yo estaba, no había tiempo para el ensayo, así que iba con los auriculares leyendo para aprender el tema y escuchando algo de...
¿Y cantando?
Y claro, por ahí habla fuerte, canta fuerte. Querían dormir los demás y yo iba la 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 y se armaba el lío. ¡Shh! Me hacía agarrar.
Cuando vos sacás, ¿cuál fue el que fuiste el premio Cosquín y todo? Ya no manejabas por ahí nomás, ¿no?
Bueno, yo largué el volante en el 97
y
en septiembre del 97.
¿Y
ya casi.
¿Tuviste la consagración o la revelación? Ya no me acuerdo.
Ya era consagración en el... Ya era consagración, sí.
Claro.
En el consagración fui 98, perdón.
Un año.
Sí, sí.
Una cosa increíble.
Fui ahí a los 4 o 5 meses. Y, pero tenía un premio notable. Había ganado con la Vigil y Silvia Barrio. Fuimos a probar y entramos. Logramos entrar, en ese tiempo no entraban cualquiera en el en Cosquín, era duro.
Es muy difícil.
No entraba el portero, no entraba tu madre, no entraba nadie.
Época de...
Entrabas vos los que tenían...
Época de Marvis era...
Y estaba Marvis,
sí.
Estaba Marvis.
La regla.
Y no, ahí se cumplía regla. Ahí, yo me acuerdo, entraba Julio y era más solicitado que cualquier artista para firmar un autógrafo. Y decía 2-3 palabras, decía aquí Cosquín y se venía todo abajo. El folclore estaba por todo lado, o sea, la televisión pública, los medios, los sellos grabadores que iban a ver qué artista todavía en ese tiempo, qué artista andaba bien como para traerlo a Buenos Aires, hacerlo grabar, la promoción, y en 3 meses, 4 meses ya era conocido. Tenía sus posibilidades... había muchas posibilidades de... En ese tiempo todavía la música nacional era muy escuchada, muy difundida por todo lado. Todavía, digo, porque...
Todavía. Oscarcito, vos seguías manejando por esa cosa que uno fue educado en el trabajo, o porque también te gusta manejar.
No, era mi profesión.
Sí.
Aparte está dentro del arte también, ¿no? El manejo, pero el aprender,
no sé por qué, imagino que te gusta.
Sí, yo manejo mi auto, manejo mi hermano y unos cuantos son, y aún así no pego un ojo, soy el que menos duermo a veces cuando
¿Y viajo. El grande lo manejaste alguna vez? Que
sí,
todo?
Sí, ahora no, pero sí, el otro que tenía, el motor, ¿sí? Que tenía, sí, ese era un 113 de los mismos que manejaba en la empresa. Sí. No es difícil, mira, no. Vengo, es como todo trabajo, como todo trabajo, se aprende, se va y se tiene confianza uno mismo. Yo vengo del Chaco ahora y había una mujer dentro de los camioneros que encima te da cátedra, te la mandó Volvo y hay mujeres, hay 75 mujeres que manejan camiones pesados, que andan en la ruta, como vos cruzás los camiones y va un camionero, ¿no? Es una camionera.
Sí, tenés el mejor circuito de lugares para parar y comer, ¿no?
Y uno tiene...
¿Ya te acordás de todo?
Te acordás, sí, siempre va...
Siempre dicen, ¿dónde están los camiones o los micros para...?
Ahí, claro.
Ahí, sí, más barato y...
Y se come bien, aparte.
Se come bien y el vigilante encima, el vigilante...
El postre. Claro.
Pero últimamente yo vengo del Chaco, hay algunos que si no le ponen caviar, este va un saludo, por ahí no están escuchando.
¿En serio?
Lo jodo yo, pero el código del camionero y es un hay códigos y lo mismo en el ómnibus. Yo hasta ahora me encuentro con algunos que no se han retirado, no se han jubilado, muchos de ellos. Inclusive ahí grabé un tema para el camionero y otro para cuando yo era colectivero, lo que quería hacer, que me hizo Orlando Veracruz y escarbando ahí con las letras que tengo cajones de letras. El que te mandan, encontré, soñaba con ser, en una samba de él con
el uno del uno, Negrito. Soñaba con ser el uno
del uno. Los arreglos todos son nuestros y
ahí vamos.
Al volante de mi colectivo, repechando cuestas, soñaba con ser otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Tarareando zambas, pagualas y cuecas, a los pasajeros vibraba mi ser. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros, Yupanqui y Gardel. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros, Yupanqui y Gardel. Castahuacuyi, la querencia cuando uno está lejos y quiere volver, como tira el pago la mala querencia cuando uno está lejos y tiene un vecino, dale gaucho a mí, córtame un boleto pa' Bolivia voy, cántate una samba pa' que alegre mi alma, una con el chato que embruja tu voz. Cántate una samba pa' que alegre mi alma, una con el chato que embruja tu voz. Repechando cuestas, tantas madrugadas, otro amanecer nunca yo imaginé. Que a todos ustedes, hermanos queridos, a mi humilde canto me van a querer. Que a todos ustedes, hermanos queridos, a mi humilde canto me van a querer. Hasta cuando uno está lejos y quiere volver, como tira el pago la mala querencia cuando uno está lejos y tiene un querer.
Bueno, estamos punteando un poquito, se llama 33, de mano 33,
¿sí? Sí, sí. No, y quiero truco, dice ahí, porque todavía queda ahí en el carretero.
Falta envidio y truco.
Claro, falta
envidio. Dice Flor. Bueno, el Chaqueño Palavecino, un muy lindo disco. Un tres.
Sí, son tres discos. Son 33 y más el tema con Palito, que me dice: tenemos que hacer esto y grabarlo. Lo encontré en Tucumán y empezamos a buscar la forma.
¿Tiene ahí nomás?
Sí, sí, ahí en... Hay cosas que se han hecho rápido.
¡Qué grande Palito, gracias! ¡Es un privilegio!
¡Gracias a vos, hermano!
Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer contigo, darte mi abrigo y seguirte amando. Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer contigo, darte mi abrigo y seguirte amando. Me voy a subir al cielo para encenderte un millón de estrellas, para que sea la noche de nuestro amor, la noche más más bella, que sea nuestro cariño siempre el motivo de una sonrisa, que sea como un concierto lleno de besos y de caricias. Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer contigo, darte mi abrigo y seguirte amando. Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer contigo, darte mi abrigo y seguirte amando.
Bueno, allí está Chaqueño querido, quiero amanecer cantando, que allí se encontró con Palito y grabaron esto, con el tucumano. Querés mucho Tartagal, siempre aparece Tartagal.
Y yo me
quedé... aparece, recién estabas hablando de Tartagal, de un locutor de Tartagal.
Y es que...
te marcó mucho a la edad que fuiste.
Es que viví en Tartagal, claro. Viví...
a los 12.
Cuando yo salgo, no, yo salgo de los 12 años del Chaco, del monte... y me vengo a Tartagal, y ahí teníamos que buscar el pan nuestro de cada día.
¿Fuiste con tu mamá y tus hermanos?
Claro, porque mi mamá murió muy joven, a los 51 años, porque no había médico en la zona, medio del monte donde estábamos nosotros, y así que abandonamos todo lo poco que teníamos, que era mucho para nosotros.
Claro.
Y
se fueron para...
a Tartagal, sí, en la casa de una tía, que también con el Yuyo y Guaraní de... nace el tema, la damasita que se nos fue, la tía Damasa se nos fue, ya grande, que nos recepcionaba a todos los parientes, y como sea. Entonces, bueno. De ahí hemos estado, bueno, ahí había que, en ese tiempo, había que generarlo al mango, como sea.
Sí, hiciste mil cosas.
¿Cuáles eran los trabajos de nosotros? Era el taller, con todo orgullo lo digo, porque ahí aprendimos un poco de todo, lavar tuerca, aprender a hacer lo que sea, buscar el laburo,
buscar
lo que se necesita, los valores del trabajo, que hay que encontrarlo, buscarlo y hacerlo, porque el trabajo sí, hay máquinas que suplantan al hombre, pero bueno, hay que buscarlo, generarlo. Y vendíamos sandía, la que manejaba la camioneta era linda, che. Sé que nos daba entusiasmo de gritar fuerte. Ahí pegaba unos gritos fuertes. Yo creo que de ahí salimos cantores también. Y bueno, de ahí vendíamos empanadas, generábamos lo que sea. Y trabajábamos en los aceladeros haciendo atando las trabillas, que es para los alambrados.
Ah, claro.
Había fábrica de palos de escobas también, que había que atarlos, sacar en la serrina. Laburo había. Y todo por tanto, ¿cuánto me pagas?
Y para vos,
Carlos, sacar la leña, cargar un
camión. No estaba acostumbrado a tanto tránsito.
No era fácil, porque nosotros venimos de una región hasta... el regionalismo nuestro no era fácil hacerlo entender. no es que no era un dialecto, sino el regionalismo de... En vez de decir aladiao, en vez de decir doblado, decíamos aladiao, porque...
No, tenían palabras propias,
sí,
en
sí.
Rancho Ñato.
El mismo, decíamos nosotros, como se hablaba antes, ¿no? O sea,
claro.
Como hablaban los viejos. Yo soy de la cuarta generación de aquellos colonos que fueron a poblar la frontera. Pero hoy está todo cambiado, hoy los muchachos vos vas a encontrar, vas a decir, estos no son chaqueños, están con chupín, están con...
Pero tu departamento...
Todo, o sea, cambió mucho.
Fue muy golpeado ahora por el río, ¿no?
Tremendo ahora, de ahí venimos, de Saldea, me fui a Bolívar, porque vengo de Bolívar de cantar, pero estuve hasta el viernes en el Chaco, que ahora están viniendo los camioneros, los muchachos que salieron de acá de la cancha de River, no sé si... La noticia que era, bueno, con Juan Carlos, con la Red Solidaria y con la Fundación Mía y con ellos, con los colegas unidos, son mucha gente de empresas de camiones, han puesto un camión cada uno.
Y mucha gente quedó sin nada.
Hay mucha gente que no, hay mucha gente que... hay otros que están para el otro lado del río, o sea, el río salió, vine así, salió, y estos de acá fueron afectados, salieron, pero a la vez... tuvieron ayuda, por lo menos de ropa y comida, todo eso, hasta no está bajando para nada el agua hasta ahora. Pero los que están para el otro lado,
sí.
Porque todos sí son bañados, eso realmente no se podía entrar ni en Unimó de Gendarmería, únicamente la vía aérea. y con la vía aérea justo llovía, así que veíamos la forma.
Y, la ruta que yo conocí de tierra, que ahora es asfalto, también se partió, ¿no?
Se asfaltó eso y se partió, pero ya está arreglado, se llega fácil. Pero bueno, no sé qué iba a pasar ahí, usted estaba con el senador Romero, que estaban presentando un proyecto de la parte hídrica para ver qué se hace, porque para el año ya va a ser más jodido, porque todo lo que es se va elamando, se va levantando, toda la tierra que va atrayendo el río se va levantando. Este río nace en Potosí, arriba, a 4.000 metros de altura. Yo hace poco estuve y me interesaba saber del río, así que alquilamos fui a cantar y andamos en un avión de Bolivia, le digo, más o menos llévame, le digo, por el río
Pilcomayo,
así es, y de ahí viene a 500 kilómetros, todavía tiene unas barrancas que son los cerros, llega a Villamonte, que todavía tiene piedra y cerros, y cuando llega hacia la zona nuestra, toda esa se va haciendo tierra, no llega nada de piedra, entonces todo es tierra, y cuando pegan una barranca, vuelve al otro.
¿Vos no recordás de chico ninguna creciente como esta, no?
Como esta no.
Como esta no, parece que fue tremenda.
Y vos sabés que lo encaró así el río a la casa del Lucio Roja, con cebo, ¿no?
Sí, que la casa, vieja se la llevó.
Sí, le estaban volteando las paredes, todo, y increíble, antes estaba lejos la barranca.
Y en un momento él estaba aislado. Ahora, a mí me impresiona, porque yo me acuerdo que en la época que fui hasta el río y lo podía cruzar caminando.
Sí.
Ese río,
bueno, pero en época,
se embravece en verano.
En verano, sí. Cuando llueve en Bolivia, llueve mucho en Bolivia, no deja llover, viene de allá. Ya cuando te dan la medida, ¿viste? Porque en Villamonte, que es el Chaco boliviano, te dan una medida de tantos metros, porque ya está, saben, la medida, ¿no? Está la medida ahí, te mandan
ya
la hora.
Ya saben que a tantos días lo tenés en tu barrio. En
lo
tu
tenés casa. Y cuando te dice está a 7 metros de altura acá, empezar a alzar las pilchas y ver qué es lo que vas a hacer. Y cada vez es peor, porque en realidad se va haciendo esteros.
Y van deforestando siempre para arriba.
Pero no hay, ¿no? Nada que ver en esa parte, porque no han deforestado.
Para ¿arriba tampoco?
Arriba
porque va, viene más agua, cuanto más deforestado está Brasil, poner un ejemplo, más agua viene.
No hay nada de eso, porque para allá son los cerros medio pelados arriba.
Ya están pelados.
Sí, no tienen, son como es altura, no hay al no haber oxígeno, no hay árboles en esa parte. Después viene bajando a Villamonte, sí, hay árboles, pero no hay una desmontación, digamos, grande. Y la zona nuestra, casi toda el agua es, cuando viene fuerte, porque viene de, porque llovió mucho en Bolivia.
Llovió mucho
y después más adelante no hay un, es lo de hace tiempo. Yo estoy casi seguro de eso, ¿no? Sí, entiendo que al deforestar se viene,
claro,
pero el está agua, de hace tiempo lo mismo.
La tierra no absorbe. Probablemente el tema que más te ha acompañado como éxito, creo que fue Amor Salvaje, ¿no? Es el éxito mundial, ¿no?
Sí, es el que llegó a nivel nacional y a todo, así, por lo. Pero yo tuve antes la Chacarera de Tiupala, que me hizo conocer todo Bolivia.
Sí, claro.
En el oeste de Formosa, cuando estaban la Chacarera de Tiupala y algunas canciones de que vos la cantabas, tenías que cantar en los festivales como 3-4 veces. Porque,
¿3-4 veces?
Sí, era muy fuerte. Muy fuerte, algo nuevo, algo así muy regional. Y si no, después Amor Salvaje, tremendo. La Ley La Trampa.
Amor Salvaje.
No, eso no te podés encantar.
No podés.
Bueno, vamos a empezar con el chaqueño, porque es un tema que me gustó imitar.
Te gustó por el laburo.
Sí, por el laburo. El tema Amor Salvaje.
¿Pero vos te gustó imitar al chaqueño o cantar Amor Salvaje?
Las dos cosas. Porque no soy de imitar mucho cantante, pero...
Porque yo no te escucho mucho cantando.
Sí, el chaqueño me gusta hacerlo.
¿Cómo sale Amor Salvaje?
Y Amor Salvaje, me gusta cuando él grita, viste, tiene el tono bien arriba. Que...
¡Ah!
mar salvaje, como una selva tropical. Nos incendiamos con el puñal de la pasión. Nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor.
¡Qué grande!
Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado.
Bueno, allí está el querido Ariel Tarico, de Mitre, muchos años.
Sí, lo conozco, pero sí, no me imaginaba que era él el...
Sin saber que iba a estar él acá
no,
hoy,
no, no,
el, otro día,
el otro día
decidió hacer esta invitación.
Mira, bueno, sí, sí, siempre un respeto con él. Cuando fui, no me quería invitar. Lo mismo le pasó a... Fui al teatro, fui a Mar del Plata, estábamos sentados en la primera fila, en la primera, segunda fila, me fui a ver la obra de Carmen Barbieri, estaba... ¿Cómo el de Cañuelas?
¿Qué, imitador o canta?
Pucha, mi amigo, me he olvidado el nombre. Sí, no, que canta. Estaba con Porcel antes en la peluquería. Con Infartazo.
Ah, ¿y?
¿Sabe quién es o no?
No.
Bueno, ya lo vamos
a ver. ¿Y hacía el pacotillo?
No.
¿En la peluquería?
No, estuvo en la peluquería. Me estoy confundiendo. Ay, no.
Hace años.
Sí, y ahora va a surgir al seguir hablando.
Le ponía la pilita, ¿te acuerdas? Y cantaba. Que cantaba.
Ah, el que estaba con Artaza, Cheruti.
Ah, Miguel Ángel Cheruti.
No me puedo acordar, mira vos que no me acuerdo de él. Estamos mal de la
neurona.
Unos sandros tremendos, así.
Tremendo, qué cantón. Y bueno, y salía con el sombrero y el poncho al hombro y cantaba La Ley, La Trampa. Y cuando estaba cantando,
¿te vio?
Me pongo el sombrero así, yo estaba... Y se empezó a trabar.
¡Cuánta presión! Mirá que tiene trayectoria, pero...
Dale, le digo, dale. Y, no, pero, buen amigo. Y fui a verlo, pero me hubiera avisado. No, si yo vengo, pago la entrada y vengo. No hay drama.
No te imitan mucho porque hay que llegar ahí arriba. No, ¿viste?
Claro, no cualquiera. Hay que hacer una buena imitación.
Y esas son épocas. Esa vuelta me acuerdo, grabé 7 temas. Por esto lo grabamos en Tames y Muñecas, con Cacho, que falleció, el capo que nos dio una mano a todos a los nocheros, era un capo, hermano de Boli, hermano de Cirso.
Iseas,
sí. ¿Te acuerdas los Prados que son de acá de Alfonsín?
Y grabaste 7 temas en
grabé
un día.
Grabé 7 temas, me decía Baro, y de ahí subiendo un taxi. Y tenía que venir a Trocha Angosta. ¿Te acuerdas Trocha Angosta acá en Independencia? Sí. Estaban los parientes de los Carabajal a cantar, porque había que hacer las dos cosas. Si no, nos comían los piojos en ese tiempo.
Yo me acuerdo...
General del Mango.
Cada vez que me dicen La Potencia del Chaqueño, yo me acuerdo de estar en lo de la niña Yolanda, que se pasaba a ser un festival. Y estaban los tequis y estabas vos, en Lozano.
Ah, en Lozano, claro.
Que comenzaba a hacer sí, eso. Sí, sí. Y cayó un señor a traerle un presente que no sé quién le mandó, y era un lechón.
Sí, sí,
un
sí.
Cordero, con un lechón creo que era. Todos comimos lechón. El señor también comió lechón, y a los 15 minutos estaba en el escenario.
Y había hecho a cantar.
¿Cómo haces eso?
Zapateé un poco para que baje. No, bueno, y así, y yo por ejemplo hace más de 25 años que no compro una botella de vino, porque a donde voy siempre, ahora...
¿Te regalan?
Sí, voy a Cafayate, viene Munier, mi querido José Luis Munier, que es un enólogo mendocino,
sí,
que está allá.
Muy, muy conocido, y, está en un lugar muy alto, muy
pero
lindo.
Es tan... No, un nombre que... No quiere ni hacerse conocer, nada así, no es huraño de nada, pero sí me deja 2 cajitas de vino. Si va al recreo donde yo paro ahí en la serenata, y ya hay otra.
Los pía, el club hace una nota, me manda una nota al chaqueño, 50 años de la ciudad de Boulogne. Y había un carromato, no sé qué había ahí, y estaba a dieta y medio tomatito cherry, pero con vino.
Ah, mínimo. La dieta puede ser sin harina, puede ser sin carne, pero...
Tomatito cherry.
¿Cuánto duró?
Y siempre intentaba.
El veganismo, ¿cuánto duró?
No, pero ahora vengo de Bolívar y había una mujer que me regaló una copa de cristal que, y me dio este un Palo Domingo, porque yo había estado con el Palo. Palo Domingo es el dueño de la bodega, y ahora los hijos aquí. Claro. Se enteró que estaba ahí en una finca de unos amigos en Animará y cae el Palo. Yo empiezo a contar la historia, es para escucharlo, ¿no? Porque ya son personas, perdón. Oye.
Sí. Mira que tiene. Mira que retro de los años 50. El Palo Domingo, que supo estar a cargo de la Serenata Cafayate cuando fue funcionario.
Claro. Claro, claro, ahí está, 80 y pico de años.
Muy bravo, ¿eh?
Sí, bravo, oh, bravo. Amigo del Yuyo Monte, todo. Sí. Pero conmigo es un hombre muy, muy este...
Y ahora tiene vinos finos, che.
De Domingo Hermanos estamos hablando,
claro,
¿no?
Pero claro, ahora tiene vinos, cuando yo lo conocí tenía vino en Damajuana, y ahora tiene vinos muy, muy
sí,
buenos.
Sí, sí, está el hijo sí. trabajando, y bueno, esos vinos, estaba, hay una... acá en Bolívar, una señora que tiene una vinoteca,
y tenía
y me llevó uno de esos realmente para paladar negro, ¿no?
Sí,
qué bueno. No, mirá lo que es el chaqueño, que por WhatsApp le están mandando ya de una confitería de Esmeralda 1259 que pase por la confitería. No sé si te van a dar un vinito, si te van a dar un café con leche, no, bueno, lo sé, vamos, pero ya te están invitando.
Vamos todos, bueno, podemos ir todos
acá cerca.
4999-0987 para el chaqueño y el 11-3109-5896 para el WhatsApp. Entren en la tanda, Maxi.
19 años.
Con sus motos y apellidos. Con sus calles.
Con nuestra música.
Adiós te digo y no tiemblo. Aunque te llore hasta el alma. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual.
98.7 Folclórica Nacional Folclórica.
Ardama es experiencia, seriedad y stock permanente para la elección de tu Ford. Ardama, concesionario Ford en zona norte Pilar. 0 kilómetros, planes de financiación y servicio postventa. Porque en Ardama sabemos cómo te moves. Ardama.com.ar.
Twitter. Arroba Folclórica FM 98.7. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar.
Hola, soy Mariana Carrizo. Yo escucho la Nacional Folclórica.
Me persino por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas.
Hola, me llamo Luciana, soy del pueblo Choral en Monteros, Tucumán. El domingo hice limpieza general. Tiré botellas, latas, frascos y unos juguetes rotos que tenía acumulando agua en el patio de casa. Porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pueden poner los huevos. Los puse en unas bolsas bien cerradas y los saqué junto con la basura. Está bueno ver el patio ordenado, pero además lo hice porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Hola, Cholo, tirado de visita, San, soy Isabel de Florida. Mira, yo le voy a contar al chaqueño en qué lugares lo vi. Primero en la banda, en Tintina, preguntarle dónde queda Tintina. En Otavia, un obraje que ya no tiene gente, pero debajo de una carpa lo atendieron. Pero en Tintina, la verdad, donde más me gustó, porque como viene la gente de muy lejos de los parajes, no había tanta gente, entonces estaba como para nosotros. Yo vivo acá en Florida.
Una canción bonita de pronto a mí me salva de andar con este aspecto de casa abandonada. Y a ti te pone hermosa como pensando en nada. Y en solo 3 minutos tenemos otra cara. Brindamos con un beso por un mejor mañana. Y el sol hasta de noche nos abre las ventanas. Traemos del olvido los muebles que hacen falta. Y desde el arco iris un aire de manzanas. Una canción hermosa es una urgente barca para emprender un viaje con vacaciones pagas. Una canción bonita puede llenarme de alas para invitarte al cielo cuando estés enojada. La música y la letra que dice mi guitarra te pone el rojo guinda, tus labios de gitana. Y sin que me adivines la suerte con tus cartas, me siento el más dichoso al verte enamorada. Una canción bonita es mi bandera blanca que lleva mi deseo al campo de batalla. El mimbre de tu cuerpo conmigo se desata y todas las palmeras envidian nuestra danza. Ese metal tan duro y había nuestras almas por obra de un poema se ablanda como el agua. Una canción bonita puede llenarme de alas para invitarte al cielo cuando estés enojada. Y la canción nos deja en estado de gracia, volando entre las nubes con un montón de ganas. Y como ya es posible la fiesta en nuestra cama, quiero llevar tu fuego hasta la Vía Láctea.
Mira.
Tremendo, ¿no?
¿Tu poeta preferido?
Y uno de los, sí, uno de los preferidos, de los amigos, como es Roberto Ternán. Realmente, lo mismo Milcota, ellos han adornado en los últimos
tiempos. Pero con el suyo muchas canciones.
Muchos amigos, nos hemos peleado, hemos sido amigos, nos abrazábamos, llorado, discutíamos. Y a veces uno dice, tan corto todo esto para... Discutíamos por cuestiones de música, de intérprete, por defender uno, por defender una canción, por esas cuestiones.
Claro.
Pero todo bien. Y el otro día fui a ver a las Moras, y cuando tengo un tiempito me doy vuelta, sus cenizas están ahí bajo una mora, mira, bajo una mora.
¿Dónde?
Ahí hemos tomado un vino en Lencón, o sea, sería la Merced Chica, ahí cerca donde vivía Jaimes.
Sí.
Vive más hacia el cerro. Yo he sido de vivir prácticamente a donde menos gente haya y salir poco. Ahí escribía, se pasaba escribiendo.
Che, ¿por qué me parece cuando te escucho que te gustó mucho el bolero?
No, me gustó mucho, aparte
de chico escuchabas trabajos. Bolero, te criaste escuchando.
No, algo. Nosotros escuchábamos las zambas chaqueñas y las coplas.
Sí, no, por la radio no llegaba Lucho Gatica.
Y no le dábamos interés. Chaqueños no habían algo mejor que una copla o una
chacarera. Esos violines que tienen ustedes.
Los violines de ahí, de los violineros viejos, vos conocí los nuevos.
No, yo conocí a uno, no, había muerto el violín mayor.
El Negro Gómez, bueno, claro. ese ha sido un astro. Con él armamos el primer grupo, cuando vuelve de acá, de Buenos Aires, a la zona nuestra. Pero los violineros viejos de antes, los que volcaban el violín, porque el violinero realmente se tocaba por oído y por llegó el violín a la zona, una música propia la nuestra, más allá de
los muy propia, ¿no? los violines te llevan en el aire, es una cosa increíble los violines del Chaco salteño.
Y después recuperamos, fíjate vos, con ese primer cassette que escuchábamos hace rato, yo quería grabar con Matos, porque Matos era, yo sabía que le iba a poner la otra cuota, y empezaron a salir nuevamente los violines. Por todo lado, hoy no hay un grupo, y en la zona nuestra llegar a Salta Capital, que no era fácil porque muy selecto lo Salta, la guitarra, lo nuestro es más monte, más
sí, más áspero, lo de ellos es otra cosa,
sí, muy intelectual, realmente, y nosotros somos, en realidad somos más tirando al a Formosa, al Chaco formoseño, digamos. Formosa, aunque tiene un poco de todo, ¿viste?
El paisaje te condiciona y te hace.
¿Qué hace? Y aparte, bueno, si vos cantás, vos cantás como el paisaje, o sea, la música es eso, de la región, por eso es muy importante saber ubicarse, respetar los lugares y cómo lo interpretas, porque es parte de tu vida.
Cuando vos vas con todos los líos que tenés, como cualquier empresario y todo, y el laburo y todo, y volvés a Rancho El Ñato, y de rato estás solo, te saludan, te ven, te piden, cuando estás solito un rato, ¿y qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué olés? ¿Qué mirás?
No, me junto con... Voy al cementerio donde está mi madre, que está ahí, no me ha pegado. Pegado a la casa, que lo ves ahí. Voy a encontrarme con un primo y hablar de... O sea, nos miramos así, sabemos que hemos jugado juntos. Sabemos los lugares que vamos por ahí. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de este Mistol? ¿Te acuerdas de este Alarro? Porque hay árboles de 300 años ahí. Entonces, con los que puedo hablar de... volver al recuerdo y poder hablar y tener el mismo código, los chicos más jóvenes, bueno, le cuentan, allá no sos el cantor, ni no sos nada, sos el tío o sos el primo.
Y al que admirabas de chico como jugaba la pelota, lo seguís admirando hoy, porque queda en esa jerarquía.
Claro, en el caso nuestro, allá no jugábamos la pelota, no teníamos cancha, ahora hicimos un club, tenemos una cancha de fútbol.
¿Eras bueno a la pelota?
Más o menos, hubiera sido poquito, no me dejaban.
Era un poquito, no.
No, yo era 9, me pegaba. Me pegaba el 2 y el 6, los bancaba a los dos, pero me pegaban más. Sí, jugué, llegué a estar de suplente a los casi 16 años antes de venirme a Salta en la primera de Independiente, de suplente, pero jugué allá en Tartagal, ¿no? Nos cambiamos bajo los Algarrobos. Hoy es uno de los clubes más cerrados, veo, porque ahí hay empresas. Pero si uno admira hasta ahora, voy y admiro a esos viejos que jugaban.
Esas cosas quedan.
Es más, los partidos de liga no iban tanto como iba a ver los campeonatos de los veteranos. Y ahí te encontrabas vos con los viejos jugadores de cada club. El otro día vine Coteta, anda en Cabeza Blanca, no lo conocía, de ahí de Tartagal, y me dice, me saluda. Y ese se peleaba con el 9 que teníamos nosotros allá arriba, se peleaba el tipo pasarela, viste, el codazo, cabeza, quién se gana, ¿no? Y ni por el sangue y la coca jugaba ahí.
No, porque menos, por
honor,
por nada.
Por el honor, por el barrio.
Y como supo que te cambiaba bajo el árbol.
Sí, nos cambiamos bajo el árbol. Sinceramente era así, no había un vestuario, no había nada.
Y
no...
si yo te digo, tenés la posibilidad de volver a un momento de tu vida, a la edad que quieras, a un momento... a vivir de nuevo un minuto, ¿a qué momento de tu vida volverías y en qué lugar?
Yo creo que todos esos momentos del comienzo ha sido, pero sería lindo uno volver con una experiencia ya de más viejo, ¿no? Volver a eso para lucharla con menos miedo, con menos sacrificio, con menos... Porque todo ha sido... en aquellos tiempos como ganándose el lugar en todo, pero bien, ¿no? De frente... que el miedo de no enfermarte y no tener un amigo. Hoy te sobran los amigos, gracias a Dios, y los amigos buenos. El miedo de perder un trabajo, en aquellos tiempos era eso, era difícil. Pero lo bueno ha sido de que, como decía Guaraní, me contaba una vuelta que le había dicho Castilla, dice, ¿cómo le va? Dice, cuando estaba en el exilio. Y le dice, mal, porque no tengo trabajo, no tengo, mis hijos no estudian. Y el barba se ha tocado la barba, el barba Castilla. es el trabajo, ya va a venir. Y no importa que no estudien, que aprendan a vivir. Y el aprender a vivir es muy bueno. Cuando vos no puedes hacer lo demás, es bueno aprender a vivir. La universidad de la vida te da mucho. Y en eso, pelear a lo que sea. Yo fui ganando, como mis hermanos, he ido ganando terreno en trabajos. No preguntaban cuánto nos pagan, sino que nos den trabajo.
Y demostrar lo que valía
y aprendíamos y el patrón veía que teníamos interés y ganas, nunca. Y así ha sido. Que
¿has tenido una mula blanca?
Claro.
No, sí, yo nunca vi una mula blanca. Todas las que veo son zainas.
Son pardas, sí.
¿Y por qué?
Había, sí, hay. Hay, bueno, las cruzas de los animales. Había
¿Y, sí, y, hay, hay. ¿Y qué hacías con esa?
No, mi primo era el... Vendíamos aguas. O sea, vendíamos agua, el agua potable llevábamos donde no había.
¿A dónde? Claro,
estaban los tanques 220.
¿A los parajes?
Ahí nomás al otro lado, no tan lejos. En Tartagal, ¿no? Vos pasabas la ruta y ya no había agua potable. Entonces, cada casita de ahí, eran casas de madera, tenían sus tachos y compraba. Y era un trabajo más de varios, que llenábamos los caños públicos. Y había uno, che, que tenía dos, ese ya era, a veces le había ido bien, tenía dos caballos, dos carros, entonces dejaba llenando uno y con el otro salía y
andaba medio trote. Era todo un empresario.
Claro, nosotros la mula vieja que teníamos que hincarla con el palo para que haga un tranco, pobre mula. Y no le podíamos hacer un peso a la tía, porque la tía tenía ojo en la nuca, en realidad el carro era de la familia de mi primo.
Y
cada vez que ibas vos así, ella calculaba todo. Y cuando vos te querías hacer, venían las monedas de 25, ¿te acordás?
Sí,
quería hacerle un 25, un viaje para comprar caramelo, la vieja sabía todo. Sí,
¿calculaba el agua
calculaba,
que llevaba?
Calculaba, te veía, tenía ese dom. Así que nada de meter mano en el tarro, pero era la necesidad tiene cara de hereje, así que en esos tiempos.
Por una parte de aprender a vivir.
Claro que sí. No, nosotros
íbamos... ¿Te quedó lo de cuidar la moneda? De no despilfarrar, ¿te quedó
sí,
ese respeto?
Sí, pero tampoco de no ser codo duro y no siempre yo gasto.
No, pero de,
yo
pero
gasto
de,
malo de que
más pero de
malo
respetar la plata.
Sí, pero yo gasto mucho. Yo voy al por ejemplo, al Chaco y siempre estoy gastando mucho de mi bolsillo. Te imaginas a veces el gasto en combustible, en mover tres vehículos.
¿Con amigos?
Con amigos también. Y vos vas al Chaco, siempre hay uno que necesita de algo, o en el pueblo. Siempre hay algo.
En una época, yo me acuerdo, cuando empezaste por la lucha, supongo que te va a haber cambiado algo de eso, por la lucha por el motor de luz, por el pozo de agua.
Sí.
¿Sigue?
No, ahora tenemos la luz. Bueno. Y tenemos, digamos, se ha hecho un montón de cosas. Pero siempre se gasta.
Hay muchos mensajes que vamos a empezar a leer, por lo menos para que entren algunos. Hola, soy Carlos de la línea 39,
sí.
Chofer. Oscar, si vas a lo de Litino Vejero, tomamos un vino Libertad 78, te dice.
Sí, claro, no me digas que su amigo Litino acá. Este debe llevar oro por ahí, porque Litino es compositor y está ahí en una casa que...
Es impresionante. Bueno, por ejemplo, a ver, al azar voy a empezar a leer. Buen día, qué lindo el programa, Cholo y equipo. Me acuerdo, dice, en el 97 cuando cantaste en el rancho de Marquitos Coria. Dice, yo era segundo acordeón de Marquitos. Vos recién estabas arrancando, chaqueño. Me acuerdo que cantaste la polca Volvé y bajaste del escenario y caminaste entre el público. El que recuerda esa anécdota es Rubén Sánchez.
Sí, bueno, en ese tiempo, vos sabés que los otros días tenían las ganas de bajarme a donde he sido y no se puede porque
te ahora...
atropellan todo, porque es como que uno siente, ¿sabes qué hice ahora? Compré unos inalámbricos y los mando a los muchachos que vayan más al que es suelto, así como los caballos,
sí, claro.
que vayan y le toque a la gente, porque a veces me dan ganas de hacerlo eso y ya, y era más liviano, me subía a una silla, ahora no creo que me pueda subir.
No, yo me acuerdo cuando, después de la seguridad de todo, me acuerdo cuando hacía asados.
Ah, los asados en el escenario.
Sí, hombre.
En el escenario.
Sí, obvio.
Cosa de loco.
¿Dónde? En la cancha de Boca hicimos una vaca entera.
Estás con la gente, pero bueno, después de la seguridad, las cuestiones, bueno.
¿Te acuerdas de Pietro Sorba cuando vino de invitado y uno de los temas que eligió, o eligió la mayoría, creo,
sí,
del chaqueño?
Del chaqueño.
Con la admiración que que le provocaste. ¿Quién? ¿No?
El famoso cocinero crítico de cocina Pietro Sorba.
Un tano, nació en Italia, el tipo.
Sí, sí. Y ha escrito mucho sobre bodegones, sobre toda Argentina.
Ah, mira, vos, sobre el buen comer y beber, y te admira mucho y eligió musicalizar con vos.
Muchas gracias. Empezábamos, ¿sabés por qué empezábamos a hacer el asado? Porque tenía que hacer el Luna Par. Entonces había que hacer 6 Luna Par y ¿qué hacemos de escenografía? ¿Qué ponemos? Porque... Y en ese tiempo, si hacemos un establo que pegue más con lo mío, en ese tiempo estaban también, no me acuerdo si era antes o después, el lío de la 125, el problema.
Unos fardos de pasto.
Empezamos a poner fardos, llevábamos por supuesto la seguridad de que eso no se arda, que le echan un líquido a los bomberos.
Ignífugo.
Y así se llama, ignífugo. O sea, nada de fuego, claro. Quiere decir.
No, porque entonces no se prende fuego.
Sí, claro, sí. Y claro, empezamos a hacer ahí, me ponen un establo, un montón de trancas y olla vieja y qué sé yo. Y le digo, pero a esto le hace falta algo. Esto, si es un establo, es la parte del criollismo, acá tiene que haber un asado. Y empezamos, bueno, ¿cómo lo hacemos el asado? Empezamos a armar, después el asado, el buen vino, el pan casero. No faltó un loco de Córdoba que armó un horno con una resistencia a corriente, pero esas sí las hacíamos, las empanadas ahí.
Oh.
Y salían las empanadas. Me acuerdo, Mónica Gutiérrez andaba por ahí bailando.
Claro que bailaba, sí,
yo los vi.
Sí, sí.
Y empezamos. ¿Qué hacíamos con el asado? Ahora lo estoy contando, la mentirita que hacíamos, la magia que hacíamos.
¿Qué hacían? A ver.
Entonces vos plantabas el costillar así con el asador en el escenario. Había unos leños ahí.
Unas chapas para que no se queme el piso.
Claro, abajo unas telas y ponías luces de colores y como fuese que estaba el fuego. Entonces las telas esas hacían el
movimiento.
El movimiento era un fuego. Vos veías de lejos y se estaba asando. Y el asado estaba crudo, eran luces. Y pero siempre había una panadería cerca,
claro,
a donde se estaba asando
verdad.
Había un momento que me decían, che, tenés que cantar tal tema, yo ya sabía, me iba a aquella punta y ponían todas las luces para allá, y en ese momento entraba el otro en la oscuridad, sacaba el guante, plantaba lo, y no nos daban la cana, che, fácil así nomás, porque
buenísimo.
Y eso lo hemos hecho así, de esa manera. Y bueno, cuando hice la cancha de Boca, ahí cuando hice la cancha de Boca, me estaba olvidando, perdón, me había tirado para atrás. Ahí empezamos a armar. Vino mi hermano, que es un especialista, el hermano mayor mío, y con un amigo hicieron arriba del escenario un chapón, todo, hicieron una vaca. Pero perfecto.
Salió perfecto.
Perfecto, sí.
¿Y cuándo lo comieron? ¿Cuándo lo comieron? ¿Durante, después?
Te imaginas. no, ahí, antes, durante, estaba la madre Maradona, lo había ido a ver, todo. Y
la
mi hermano,
tota famosa.
Sí, sí, estaba todo, lo conocí ahí.
Sí, Chaqueño, muchísimas gracias por tu generosidad de darnos tanto tiempo.
No, yo creo que le eché perder todo a ustedes, porque... No. Muchísimas gracias.
La visita...
Che, te aviso que entrañable. Quería avisarle, y no me quiero olvidar porque me voy a olvidar y me matan. Me mata el director de radio allá, Robustiano.
Robustiano, está, Pinedo.
Pinedo está en Salta. Mañana a las 8 o a las 20, a 22, el día martes empezamos, ya empezamos. Probamos el lunes, ha sido bueno, el miércoles ha sido bueno.
Bueno, 20 a 22 mañana es de
por
Salta.
Radio Nacional, sí.
¿Ya hace 2 años o la haces uno?
Creo que vamos para el... No, el segundo, creo. Sí. Ahora vamos para el tercero y lo hago desde mi casa, que tengo el quincho, un armón.
¿Te gusta? ¿Te gusta?
Nos ponemos lindo porque... hay un equipo. Está Pinedo, está Oscar Humacata, Cristal.
Un histórico.
Entonces, el histórico Oscar Humacata de Radio Nacional. Y después otras chicas que se trabaja ahora como se trabaja, con toda la filmación y se filma para pasarlo después en un canal. Bueno, se prenden varias radios, después hacen un compilado que lo pasan acá el día domingo, creo, así, sí, para todas las radios nacionales. Y lo bueno es que ya acabo de hablar con el sponsor, que ya tenemos los 15 kilos de asado.
Muy bien. Fundamental.
Y fundamental, sí. Y después el del vino también, que ya aseguraron. Porque después hacemos guitarreado, o sea, van a cantar, o sea, con sonido todo. Entonces, cae un montón de muchachos cantores Y después de todo el programa, bueno, cerramos con una guitarrilla nuestra.
El sueño del
tío. Y el asado y todo. Entonces, una manera de contarlo.
Yo cierro, yo cierro. A mí no me corra con la hora, yo cierro.
No, después nos quedamos a acomodar todo. Contratamos gente, pero después no va a ver si no va alguno lavando las tablitas de comer. Nos quedamos como hasta la 1 o 2 de la mañana. Así que, y la otra es ver la forma si a donde me pille un día así en el sur, a donde haya una radio nacional, hacerlo con músicos, que cosa que lo hice yo en Comodoro, en Formosa, a donde hay otros cantores, y ahí me voy a acordar del disco, perdón, tengo 30 segundos.
Sí.
Donde hay otros músicos, cantores que tengan la posibilidad es un medio. Un medio como Radio Nacional que llega a distintos lugares y que se lo escuchen. Porque...
En la Patagonia tenés, en mi provincia, en Santa Cruz, como 4, en Chubut debe haber 3 o 4.
Sí, sí.
Radio Nacional.
Sí, mayormente son 2, ¿no? El Capital y uno en otro lugar.
Pero ahora, todo lo que es la zona de frontera que ahí se hicieron, tenés de Bariloche para abajo una cantidad, sí, de Neuquén para abajo.
Y quiero hacerlo con los músicos de la zona, donde pueda hacerlo. Eso es lo que hablamos con la dirección, porque en realidad agradecerle a ellos que tienen el interés que lo sigamos haciendo. Es muy, muy, muy de ponerle la... Yo lo que quiero es que la música argentina siga firme. Por eso justamente el disco que grabé de 34 temas, que a veces se hace difícil para que lo compren, porque vale más, porque hay un gasto grande. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir bajando. Llegó el capitán ahí.
Llegó el capitán, todos de pie, por favor.
Todos
que ha llegado
de pie, por favor, ahí llegó el sabio.
Patrón de la vereda. Se está saludando Marcelo Simón con el chaqueño palavecino.
Dos potencias.
Un gusto verte, Marcelino.
Chaqueño, siempre es un placer verte acá, en la tele, pero sobre todo acá.
Bueno.
Bienvenido.
¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Bien?
Bien, bien, hermano, bien.
¿Sí?
Bien. Contento de verte acá.
No vaya a andar aflojando porque el que afloja pierde, dice el dicho.
Este va el martes.
El martes.
El martes 20 a 22. Salta.
Muy bien.
El programa El Chaqueño vuelve. Muy tercera bien. Temporada.
Sí, la única que va a querer correr el garrotear cuando me encuentro, porque es brava la negra, la Mariana Carrizo, porque ahora lo mejor.
Ay, brava, es brava.
Bueno, pero hay que hacerle una jugada así a la Mariana, que vaya a probar el miércoles, a ver si ella tiene capacidad.
Muy bien.
Y decía que justamente el tema, perdón, Marcelo, grabé 34 temas, me puse a grabar, digo, voy a grabar temas que quieren, qué sé yo, cuando volveré a grabar, los saqué todos juntos. Y después digo, bueno, voy a sacar, son 34 años de escenario que tengo yo, por eso son, hasta el año pasado eran 33, ahora ya son 34, ya se suma bien el tema con Palito. Y una manera de, si no fueran ustedes o unos cuantos que somos de la música argentina, en este caso el folclore, que más allá de que trabajamos, difundimos a donde vamos, y por eso grabé muchas canciones folclóricas y como diciendo, pucha, hoy graban 3 temas o 4, lo suben y bueno, si pega después vemos. No, yo lo que quiero es que todavía que se escuche, si es posible, en cassette,
que
donde uno lo siente más, ¿no?
Escuchame, lo de la Patagonia, te tomé la palabra, tenés que ir a grabar con músico de allá.
Tengo que ir a trabajar ahí, sí. Bueno, ya me voy a dedicar, ya vienen los años más encima, entonces hay que salir a disfrutar un poco. ¿Qué dice Marcelita? Con un buen tinto.
Muy bien. Y vos has hecho muchas grabaciones con músicos de distintas partes del país.
Sí, sí, y sí. Lo que hay, estoy grabando mucho invitado ahora, me invitan mucho.
Y sí, está muy bien. Sí, hay que grabar de Palito, que grabar Changuito Cañero, que fue.
Sí, yo que es como yo lo grabé, lo canté como samba.
Claro, está muy bien. Que es una canción folclórica.
Sí,
¿no?
Sí. Lo mismo de Fito, lo que grabé, porque en realidad es folclórico.
Y sí, seguro.
Bueno, yo los abandono porque llegaste vos y me dice acá buscar tu Mario, andate.
No. Che, muchas gracias, la verdad, tenerte siempre es un placer, recordar con tanto respeto al lugar donde naciste, a tus viejos amigos, al lugar donde vas a cargar energía, siempre preocupado. Se enojó el Pilcomayo, hizo un desastre en la zona.
Sí. Y sigue enojado, che, sigue lloviendo y en la zona. Bueno,
gracias
Marcelito.
Gracias, Cholo.
Gracias a vos.
Gracias, Marcelo.
Por favor, Chaqueño.
Chaco salteño sos mi viejo pago querido, y cuando lejos estoy te siento más el camino. Cuando pienso en vos se llena mi alma de ausencia, y quiero volver galopeando a mi querencia. Los años se van como ha pasado el tiempo, siento que mi voz se hace plazuela en silencio. Si suena un violín en el rancho Ñato, de fiesta están el negro, dos veces y el chato.